En un año de cambios, pandemia y definiciones, ONG Rehabilitación y Esperanza y Radio Universidad de Chile presentan Frente a Frente, un programa independiente y de conversación, con temas de interés nacional e internacional, sin exclusiones. Conduce Erika Botero, dirige Iván Paredes.
Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Frente por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. En el día de hoy estaremos hablando del camino a la Cámara de Diputados. Tenemos tres invitados especiales que van a conversar con nosotros sobre cómo van caminando, cómo van haciendo este recorrido. Nos acompañan hoy Juan Eduardo Irarrázaval, del Partido Republicano por el Distrito 14, Susana Herrera, candidata independiente por el Distrito 20, y Marta González, también candidata independiente por el Distrito 15. Pero antes, recuerda seguirnos por nuestras redes sociales, por Instagram, Frente a Frente Radio, y por Facebook, Frente a Frente TV. Participe, pregunte, y estaremos siempre muy atentos a la interacción con ustedes por redes sociales. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy, y vamos a cambiar un poco la metodología. Antes de yo presentarlos, pues me gustaría que cada uno de ustedes se presente. Empezamos con Marta. Marta, bienvenida a nuestro programa Frente a Frente.
Hola, muchas gracias. Un gusto estar aquí con usted en el programa y un gusto también poder conversar y dialogar, que es lo que nos falta hoy día mucho por dialogar para lo que estamos viviendo y lo que estamos construyendo. Mi nombre es Marta González, soy candidata a diputada por el Distrito 15, soy independiente y mi vocación política y social la he desarrollado en el sindicalismo y en los movimientos sociales. No he militado en partidos políticos, pero mi militancia, yo digo, son los trabajadores, la ecología, son los derechos de la mujer, y eso es lo que yo hoy día quiero representar.
Bueno, mil gracias, Marta. Susana, bienvenida a nuestro programa, muchas gracias por estar acá de nuevo.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder expresarme acá en esto, mostrar, soy también como Marta, candidata pero por el sur, por el Distrito 20, de la región del Biobío, candidata a diputada independiente, y estoy al alero del Frente Regionalista Verde Social, que me prestó la casa política, pero soy arquitecta independiente y he trabajado toda mi vida en el desarrollo territorial, en la inequidad territorial, especialmente en las provincias de mayor dificultades socioambientales. Así que muchísimas gracias y ya estaré contenta de estar conversando con Juan y con Marta.
Muchas gracias. Juan Eduardo, bienvenido. Gracias también por acompañarnos el día de hoy en Frente a Frente.
Al revés, un honor para mí estar en esta radio de la Casa de Bello. Siempre que uno pasa por el dial ahí, se acuerda de bueno, yo estudié ahí, estudié Derecho en la Chile y fui dirigente también estudiantil. Y bueno, qué decir, por la gloriosa Casa de Bello, para mí no podía decir que no a esta invitación, un orgullo, como dije. De mí, soy casado, tengo 38 años, dos niños, chiquititos, dos y un año, más o menos, para redondear. Egresé de Derecho de la Universidad de Chile, fui concejal en Caleretango, soy fundador del Partido Republicano y candidato a diputado ahora por las provincias del Maipo, Talagante y Melipilla, que es la zona donde yo nací y me crié.
Bueno, mil gracias a nuestros oyentes, gracias por continuar con nosotros en este programa del día de hoy, Camino a la Cámara de Diputados. Nos acompañan Juan Eduardo, Susana y Marta, candidatos a la Cámara de Diputados. Hoy vamos a hablar de algunos temas de actualidad. Recordemos que en los últimos días hubo un evento bastante delicado con el tema de la migración en Iquique. Y muchas personas, muchos analistas, comentan que este tema de la migración no ha sido prioridad para los últimos gobiernos. ¿Consideran ustedes que este tema es de alta prioridad para Chile? ¿Qué opinión les merece este acto o este suceso de los días anteriores? Juan, empezamos con usted.
Sí. A ver, efectivamente, no sé si no ha sido prioridad, porque yo creo que ha sido un asunto muy manoseado, de hecho, y más que prioritario, urgente. ¿Ah? Aquí hay una situación humanitaria grave, una explotación por todos lados. ¿Ah? Por un lado están quienes traen a los inmigrantes ilegales y los dejan acá botados, por otro lado acá... es un tema que no se está abordando bien. ¿Ah? Yo creo que uno que cree, por ejemplo, en el libre mercado, cree en la inmigración. ¿Ah? Yo creo que son dos cosas que van de la mano. Viéndolo desde la perspectiva económica, ¿cierto? Como el capital humano, pero también desde la perspectiva social en la riqueza de la diversidad, lo que es compartir, la mayéutica hacia la verdad está ahí un poco, ¿no? Y, por lo tanto, hay muchas razones para creer en la inmigración. Pero la inmigración no puede ser al lote, ¿no? Como decía la gran Gabriela Mistral, no puede ser a tontas y a locas, sino que tiene que ser ordenada. No podemos recibir inmigrantes y dejarlos botados en el desierto, no podemos no poder atenderlos en los consultorios, y por lo tanto... yo creo en un cierre de fronteras por el momento hasta que se pueda ordenar este problema, porque Chile está viviendo su propia crisis social. ¿Ah? Por otro lado, estos inmigrantes están huyendo de una tiranía, ¿cierto? En general, y hay que darles la mano, pero darles la mano significa efectivamente que estén mejor que en su país, no peor. Entonces, yo creo que aquí... Hay que controlar este asunto, primero cerrando fronteras y después ordenando la inmigración. Sobre todo pensando que la inmigración así descontrolada, de manera ilegal, también están entrando a veces, pueden entrar algunos inmigrantes que no se sabe de dónde vienen, no se saben sus antecedentes y que por lo mismo hoy día a veces dejan muy mal o dan mala fama al pueblo migrante. Yo creo en la inmigración. No sé, pues tenemos por ejemplo el caso de los venezolanos que han llegado, que altamente capacitados, han sido un aporte muy grande en muchas empresas, en muchos medios laborales, pero por otro lado está la imagen de, o se hace correr la imagen, ¿cierto? Sobre todo en algunos medios, de que aquí son puros delincuentes, qué sé yo. Y yo creo que para proteger a los mismos inmigrantes que vienen ordenados, que hicieron sus trámites, que vienen con ganas de recomenzar, es que hay que poner freno a esta cuestión y ordenarla. ¿No?
Eso. Muchas gracias. Marta, ¿cuál es su posición al respecto de este tema? ¿Qué piensa usted al respecto del tema del suceso en Iquique y de este fenómeno de la migración que se da en Chile?
Sí, bueno, hoy día la migración va a ser un y está siendo un fenómeno que cada día va en aumento y que es muy problemático por diversas razones. O sea, yo creo que ninguna sociedad hoy día está libre de ser inmigrante o de recibir inmigrante. Porque también recordemos que dentro de nuestro propio país hay zonas que han tenido que emigrar por crisis climáticas, por ejemplo, por zonas de sacrificio, por crisis hídrica. So, yo creo que hay que pensar y repensar cómo este fenómeno se va a ordenar. Lo que pasó en el norte es realmente lamentable. Yo creo que es doloroso, es vergonzoso también, porque entendemos que las situaciones humanas y de las familias más allá de, de las legislaciones o de los temas teóricos, digamos, que a alguien se le quemen sus pertenencias, yo creo que eso ya es una crueldad, es una violencia desatada que no podemos permitirla, de ninguna la violencia, la falta de respeto, la falta de humanidad, de ningún lado uno la puede permitir ni tolerar. Yo creo que es muy preocupante lo que ha pasado, y también considero que el tema ha sido muy mal manejo del gobierno.
Al tener estas fronteras sin resguardo y sin control, porque ahí
no podemos nosotros tener este
flujo tan alto de gente cuando ni siquiera los mismos chilenos tienen sus recursos básicos como vivienda, salud, educación. Entonces entramos en un sistema que ya estaba quebrado, un sistema social quebrado,
a tener toda esta cantidad de gente y de familias. Entonces es muy preocupante,
se debe ordenar,
se debe hacer de una muy buena manera para generar condiciones dignas y humanas para todas las personas. Todos los seres humanos necesitamos y merecemos condiciones dignas. Entonces yo creo que ahí la regulación debe trabajarse nuevamente, debe ordenarse.
Y debemos avanzar hacia esta sociedad que genere el resguardo de derechos y que genere el resguardo de derechos para todos, porque hacia el exterior se ve un país
que tiene una buena reputación. Además, recordemos que el presidente Piñera, cuando visitó Venezuela, también les dejó abiertas las fronteras y les dejó la invitación a los inmigrantes. Entonces, yo creo que ahí, cuando ni siquiera en tu casa has podido ordenar los derechos básicos con las personas,
no podemos nosotros abrir las fronteras sin regulación.
Mil gracias, Susana. Tienes la palabra.
Hola, bueno, yo creo que esta movilización, porque lo que se formó, ¿no es cierto?, en Iquique fue una movilización articulada, organizada, que tenía hasta nombre, que se llama No Más Migrantes. Por lo tanto, no fue una generación espontánea. Yo también, ahí hay evidencia, y salieron que hay algunos candidatos políticos también que fueron parte y que organizaron esta marcha. Por lo tanto, aquí hay una utilización política muy lamentable, muy vergonzosa, que utilizan a grupos vulnerables para hacer campaña. Yo creo que hubo bastante de eso, sin obviamente desestimar que hay un problema en el norte, especialmente, o en ciertos lugares de frontera, respecto a la migración desordenada y desorganizada, y que es algo que hay que abordar. Pero también convengamos que esta marcha, ¿no es cierto?, que termina con la quema de pertenencias, ¿verdad?, y de carpas, y donde habían personas que estaban ahí con sus pequeñas elementos personales, hasta creo que un animal de uno de ellos murió, es una tragedia que no se puede tolerar. Yo creo que acá no hay medias tintas de que sí, que no. O sea, la xenofobia es algo que nosotros tenemos que sí o sí descartar, como tantas otras cosas que hemos tolerado en desigualdades, en injusticias, en discriminación en Chile, como son la discriminación de nuestros pueblos originarios. No existe en Chile, prácticamente, yo creo que ninguno de nosotros, los que está aquí presente, a no ser que sea de una raza pura, de un pueblo originario, sea auténticamente más chileno que digamos, o que no tenga en su gen algún tipo de huella de inmigración. Así es que yo creo que ahí hay un doble estándar absoluto. Y Chile, la formación de nuestra histórica, de nuestra nación, se ha formado a partir de las migraciones e inmigraciones, y también de migraciones hacia otros lugares, a países que han tenido que acoger a chilenos, a compatriotas, en situaciones muy difíciles, ya sea políticas, ya sea económicas, que han tenido que emigrar, o también oportunidades laborales, también en la búsqueda de nuevos caminos, tanto para estudiar, como fue mi caso. Yo estudié y viví mucho tiempo afuera, y son condiciones naturales que el ser humano ha sido y nació en la Tierra como un ente nómade. El nomadismo ha sido algo que es propio de la raza humana. Entonces, y estamos en un mundo hoy día contemporáneo que es global. Queremos un libre mercado, una economía abierta por un lado, y hablamos que queremos estar conectados en tiempo real con el mundo, pero por otro lado creamos fronteras que están obsoletas, y que realmente debemos construir, yo creo, espacios que nos permitan esta comercialización y entender que además la diferencia y las situaciones políticas y económicas, hoy día la tiene un país externo como es Venezuela, por ejemplo, ¿no? O Haití, pero la ha tenido Chile también, y ojalá no la volvamos a tener nosotros en Chile. Y para que no la volvamos a tener nosotros en Chile, tenemos que tener estos espacios libres de xenofobia, libres de la incapacidad de diálogo. Y respecto a la gente que viene para la inmigración, yo creo que estas mafias que hablaba Juan, que iban creando de grupos que lucran de esto, tiene que ver con la falta de políticas públicas claras, con la falta de también de regular aquellas inmigraciones que vienen entrando, ¿verdad?, para que puedan reinsertarse e integrarse a la sociedad de mejor manera. Yo recuerdo haber estado, por ejemplo, en Suecia o en Estados Unidos, donde en el momento que tú entrabas, a la gente se les insertaba en cursos de idioma, se les insertaba en una educación formativa que les permitía insertarse al mundo laboral también de mejor manera, y eso generaba el malestar que hoy día puede tener el chileno frente a la falta de oportunidades, o ver a la gente ahí en la esquina, o incluso algunos involucrarse en temas delictuales. Yo creo que tiene que ver más que nada con la falta de una política pública y de la falta de un ordenamiento por parte de una voluntad política de un gobierno, ¿no es cierto? Y que creo que es lo que debemos cambiar. Así que más que culpar a los inmigrantes, que es el populismo lo más fácil, porque son adhesiones populistas que han sido utilizadas hasta por Hitler, digamos, entre la humanidad hay muchos casos, se usó en Rusia, se ha usado en distintas formas. Yo creo que no hay que caer en eso, y yo creo que hay que construir espacios libres de xenofobia con una campaña más bien de empatía, de solidaridad con los migrantes, con los refugiados que están en Chile, eso alineados con una nueva constitución que nos logre combatir las desigualdades y generar un mejor país donde las personas tengan mejores valores.
Muchas gracias. Bueno, ustedes han tocado o han mencionado que esto es un tema urgente, hablando de digamos, calificando esta situación. Pero además de esta situación, hay muchos otros. ¿Cuáles son los temas prioritarios para ustedes en su campaña? Si ustedes llegan a ganar, ¿cuáles son esos temas prioritarios que los identifican a cada uno? Marta.
Como te comentaba, yo he sido dirigente sindical por aproximadamente 15 años, y ahí me ha tocado pelear las demandas de los trabajadores. Y hoy día, cuando se produce este quiebre social, tiene que ver con el mundo del trabajo, con el abuso sistemático y la precarización de los puestos laborales, porque nuestro problema central es la acumulación de la riqueza.
Esos son los problemas medulares.
¿Cómo nosotros vamos a ir a hacer una sociedad más justa, más equitativa en temas de la repartición de la riqueza?
Es un tema central. Por otro lado, el tema del medio ambiente es una crisis global que no podemos dejar de trabajar en ella con toda la fuerza, porque estamos atrasados en décadas de preocuparnos en serio de los temas medioambientales, y hoy día el planeta no tiene más tiempo. Entonces, eso es urgente, podemos trabajarlo con mucha fuerza. Y por otro lado,
nuestro eje también tiene que ver con una agenda mujer y de equidad de género, porque trabajar con la mujer y trabajar con estas demandas de avanzar hacia la equidad de género también tiene que ver con un tema netamente también de la familia en su conjunto. Cuando uno trabaja por la mujer, trabaja por la familia completa, y que son el núcleo de la sociedad. Entonces yo creo que eso para nosotros son los tres
ejes, y por supuesto avanzar en conjunto con la nueva constitución hacia tener este Chile que resguarde
derechos sociales. Principalmente, yo creo que eso es a lo que nosotros nos abocaríamos con fuerza.
Muchas gracias, Marta. Juan Eduardo, ¿cuáles son estos temas prioritarios? ¿Cuál sería su agenda en caso de ser elegido?
Bueno, en Chile está tanto patas para arriba que son muchos los temas que uno quiere, ¿cierto?, abordar, pero efectivamente identificamos cinco, para ser eficiente, identificamos cinco cuestiones que nos interesan de sobremanera. Una es la seguridad, el orden, la delincuencia, todos sabemos, ya no da más, y cualquier cosa que uno diga aquí va a parecer una consigna o challa, promesa de campaña, pero efectivamente tiene que estar el top one en las prioridades de uno, ¿eh? Y es un tema que a mí en particular me ha interesado también por cuestiones profesionales y que creo que hay que abordar bien, con fuerza, con autoridad, ¿eh? Y hay también temas, bueno, es un tema nacional, y lo otro es la, como tema nacional, por así decirlo, el tema de la familia, que como decía Marta, es la institución que más valoramos los chilenos, ¿eh? Por lejos, por sobre cualquier otra, y creo que hay que cuidar la familia, hay que fortalecerla, hay que promoverla, y hay muchas cuestiones que han atentado contra la familia. Los incentivos a veces estatales están mal puestos, hay que revertirlo, entonces ahí hay otro foco. Y tengo también un compromiso personal, por así decirlo, como tema, que es la salud pública, ¿ya? Yo siempre he sido FONASA, siempre me he atendido en la salud pública, en el consultorio Galera de mi pueblo, y para cuestiones más graves ahí en el Hospital Parroquial de San Bernardo. Y mi compromiso personal ahí es seguir siendo FONASA cuando yo salga electo y pagar mi 7% ahí, etcétera, para que en el fondo uno se esté comprometido, por así decirlo, uno le duela todo lo que pueda pasar en la salud pública. Y hay dos temas locales también, para cerrar. Uno es el tema del campo. En mi distrito yo tengo tres provincias: Melipilla, Talagante y el Maipo. Preeminentemente rurales, y el campo siempre ha sido amenazado, sus tradiciones, ahí está la chilenidad, hoy día están puestas en duda, y es algo que a mí me interesa proteger. A veces siento que con todo este tema de la insurrección y el estallido, se ha sembrado a veces un odio a Chile. Yo estoy tratando un poco de recuperar y rememorar todo lo que significa esta patria para todos, quienes somos chilenos, tan distintos que somos unos de otros. Y un tema local, al fin, es el tema del transporte. En esta misma ruralidad, y este va a ser un poco mi rol fiscalizador, ¿cierto? Los buses interurbanos y las micro rurales están muy desregularizadas, malos horarios, pasan llenas, malos precios, mal servicio, y hay harto que a veces no es culpa de los micreros, ¿cierto? Uno como pingüino lo padecía, yendo a Santiago, a la universidad después, o a trabajar. Yo creo que hay mucho por hacer ahí. Zonas aisladas es realmente un drama, y hoy día, con la pandemia, esos problemas de aislamiento se han acentuado más todavía, porque las micro también lo pasaron pésimo y han cortado sus servicios y dejaron más aislada a mucha gente. Entonces hay que retomar esfuerzos ahí para reconectar. Esos son mis cinco temas.
Muchas gracias, Juan Eduardo. Susana, ¿cuáles son sus temas prioritarios en caso de resultar elegida?
Bueno, gracias por la pregunta. En realidad, mi primera exploración política fue con la constituyente, y en ese, bueno, como arquitecta, habiendo recorrido y teniendo la experiencia territorial, ahí trabajamos todo lo que tiene que ver con la equidad territorial, con la descentralización, ¿verdad?, con los temas socioambientales, con los temas de la perspectiva de género, aplicada en el territorio, que es donde ocurren las desigualdades. Las desigualdades no ocurren en un proyecto de ley, no ocurren en el Parlamento, no ocurren en un libro, ni en una normativa, ocurren en un espacio físico, sociofísico, que se ve en la forma en cómo nos relacionamos con él. Pero también quiero señalar que Chile ya está en ese proceso de transformación profundo, que yo deseo seguir con este compromiso de transformación, continuar ese eje de transformación que viene del proceso constituyente para renovar el Parlamento. Ahora, en esa profundización de este Parlamento, que tiene que estar renovado con nuevas caras, con nueva gente que esté en la política, pero también que esté en sintonía con esta transformación en este nuevo Chile, hemos generado más bien una suerte de programa que se levanta desde la ciudadanía para establecer una nueva relación entre la ciudadanía y el gobierno, porque estas tomas de decisiones que vienen hoy día desde arriba, desde nosotros, futuros parlamentarios, para abajo, desde arriba hacia abajo, ya no se soporta más. O sea, nosotros, yo creo que la única manera de vencer esta crisis de legitimidad solo se puede salvar con la participación, generando sistemas y mecanismos, ¿no es cierto?, de iniciativas de ley ciudadana. Y ahí hemos generado una innovación que se llama Hagamos Ley. Y en esa Hagamos Ley tenemos una plataforma donde las personas, desde una estructura horizontal y de base, podamos generar propuestas de las cosas que le inquietan, del levantamiento de la información de terreno, para generar decisiones de políticas, que se puedan generar iniciativas de políticas públicas para que las decisiones ya no nunca se tomen como lo gobierna unilateralmente, ¿no? Porque creemos que es necesario tener un puente y construir ahí, generar espacios participativos de organización, de articulación, ¿no es cierto?, de deliberación, y por eso hemos hecho esto, Hagamos Ley como una invitación a todas, a convocar a las organizaciones sociales para generar una red social de incidencia pública y ciudadana para invitar a organizaciones o personas naturales de la sociedad civil, pero también empresas y también, en el fondo, en esta campaña, sobre todo a dirigencias sociales y a la articulación de ciudadanos, que puedan organizarse para que nosotros podamos generar una institucionalidad no a partir de, ¿no es cierto?, de legisladores, gobernadores o el presidente, sino con procesos de articulación y de liberación más bien popular, y que mejore así las confianzas y en pos del bienestar, pero que sean las personas que decidan a través de nuestras plataformas o de este puente que queremos tender, con una voz de, ciudadana, para transformarse en un mecanismo de gobierno. Y así vamos de agua, los temas ambientales, los temas sociales, los temas de educación, pero desde las personas que conocen las problemáticas, y nosotros simplemente le demos lenguaje jurídico y podamos, a través de un mapeo que vamos a hacer en distintos distritos, generar una suerte de priorización y de transformar iniciativas de ley que los vecinos y los vecinos puedan ir patrocinando para llevarlas al Congreso.
Muchas gracias, Susana. Terminamos este primer segmento en Frente a Frente. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Frente a Frente por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Hoy estamos en el programa Camino a la Cámara de Diputados con tres invitados: Juan Eduardo Irarrázaval, del Partido Republicano por el Distrito 14, Susana Herrera, independiente por el Distrito 20, y Marta González, también independiente por el Distrito 15. Estamos conversando acerca de este recorrido que están haciendo al Parlamento, pero antes de continuar, recuerde seguirnos por Instagram en Frente a Frente Radio y por Facebook por Frente a Frente TV. Y recuerde que construir Chile solo es posible si estamos juntos. Próximamente, Juntos se Puede por UCB Televisión. Bueno, continuamos en esta conversación. Vamos a hablar ahorita de dos temas que ustedes mencionaron, y fue el tema del estallido, el tema de la salud, que fue uno de los más mencionados en esta digamos, evento. Uno de ellos fue la demanda social acerca de la salud, donde se reclamaba porque había una brecha entre el sistema público y privado de salud. ¿Consideran ustedes que existe esta brecha? ¿Cómo es esta situación en su distrito? ¿Y cuál es su planteamiento concreto para mejorarla? Susana.
Bueno, a ver, yo creo que sin duda nosotros tenemos un problema de salud. El 80% de los ciudadanos se atiende bajo la salud pública, por lo tanto, si tú tocas una puerta, Ya tocas 10 tocas, 10 puertas, 8 de ellas se van a ver a gente que se va a atender en FONASA. Por lo tanto, nosotros tenemos que fortalecer el sistema público. Ojalá, yo, al igual que la educación, creo que necesitamos un sistema público universal, de calidad, donde no exista una discriminación en muchos aspectos, y donde las mujeres, en el caso nuestro, que también somos bastante discriminadas y tenemos desventajas con respecto a los hombres. Entonces, primero eso, es fortalecer la educación del Estado, por un lado, que es fundamental, y que no quede nadie afuera, que la gente no se muera, ¿no es cierto?, por estar, por la no atención. Hubo hace pocos días, salió atrás un índice muy trágico, que se le ha publicado La Tercera, de que había una gran cantidad de personas que habían muerto esperando atención por enfermedades que no eran del COVID durante este último año. Eran como 14.000, era una cosa, pero así, impresionante. Y eso no puede pasar, y eso tiene que ver con un sistema de salud pública que está mal. Pero antes que eso, también, nosotros tenemos que ver lo que es la prevención, la salud preventiva. Y la salud preventiva tiene también que ver con el entorno socioambiental en la cual las personas, los niños, están creciendo. Y eso es algo que nosotros tenemos que trabajar muy bien, porque nosotros tenemos los más altos índices de obesidad, los más altos índices de depresión, ¿y qué sacamos con tener un sistema de salud que ataje a edad tarde, digamos, cuando ya el problema está impregnado, ¿no es cierto?, en la biología del ser humano? Lo que nosotros necesitamos hacer es la prevención. Y eso, creo yo, que tiene que ver mucho con las desigualdades y los impactos ambientales que están enfermando a las personas y que están haciendo que la gente no tenga políticas públicas adecuadas para tener un bienestar social. Ayer estaba recorriendo acá la zona de Boca Sur, por ejemplo, una zona costera acá en la región del Biobío, donde básicamente todo el borde costero es un basural. Y tenemos una comuna, por ejemplo, que tiene en Chile de los más altos índices de desigualdad. Hay barrios ricos, barrios medios y barrios anegados, absolutamente pobres, donde sus lugares verdes son basurales. Entonces, eso nos enferma y eso nos produce salud mental deteriorada, una incapacidad de la tercera edad de tener espacios donde puedan caminar, donde puedan tener ejercicio, donde puedan desarrollar sus modos de vida de mejor manera. Entonces, yo creo que las políticas públicas, claro, tenemos que enfocarnos en resolver el tema de salud, pero sería mucho más responsable como política pública a largo plazo es evitar que la gente se enferme y generar un estado de bienestar que permita que la gente sea más feliz y que desarrolle sus modos de vida para no enfermarse.
Gracias, Susana. Marta, ¿cuál es su posición al respecto?
Sí, concuerdo que son las demandas transversales que fueron puestas por la ciudadanía y están en este paquete de lo que llamamos la seguridad social, que nuestro país hoy día carece y ni siquiera se conoce el concepto de seguridad social, porque el modelo finalmente que está instaurado y que se instauró en los últimos 30 años, generó una salud para ricos, una salud para pobres, una educación para ricos, una educación para pobres, inclusive una justicia para ricos y una justicia para pobres. Y eso es hoy día lo que tiene que ir cambiando. Y en principal, el tema de la salud, por cierto, que yo creo y apuesto a que haya un sistema universal de salud, porque todos los seres humanos tenemos que tener acceso a una salud de calidad, oportuna, digna. Y eso conlleva aumentos en los hospitales públicos y también especialistas, porque hoy día las listas de espera con los especialistas sigue siendo larga, sigue siendo que la gente está esperando 6 meses, 8 meses, 1 año. La salud dental hoy día para los chilenos es de muy difícil acceso en los niños, en los adultos. Entonces, esas cosas que son vitales para tener una sociedad con pisos mínimos. Concuerdo con lo que dice Susana también de la prevención y cómo el entorno está afectando a la salud.
la salud mental, hoy día es un problema, y todos estos problemas los agudizó la pandemia o los develó lo que había en nuestra sociedad. Con el tema de los difíciles accesos, el trabajo hoy día son horarios extenuantes, bajos sueldos, hay una preocupación constante. Por eso hoy día los 10% son tan sentidos por las personas, porque los sueldos no te cubren las necesidades básicas y eso te genera una preocupación permanente, un estrés permanente. Y también en la seguridad y en la salud de los trabajadores. Hoy día también, en punto de los trabajadores, para los trabajadores es muy difícil hoy día acceder a la salud de las mutualidades, porque no se reconocen las enfermedades profesionales. Se trata de bypassear a los trabajadores de una u otra manera para no asumir enfermedades profesionales. Entonces, esos son los problemas y los pisos mínimos para avanzar hacia una seguridad social. La salud debe ser un pilar fundamental. Y la salud en todo su contexto, preventivo y ambiental también. Hoy día las personas, por ejemplo, en la región que vivo yo, por ejemplo, industrias como AgroSuper, que son súper contaminantes, donde yo tengo una chanchería, una avícola al lado que me está tirando permanentemente olores, que me está contaminando, la ciudadanía se siente impotente, frustrada, no escuchada, y su entorno además se ve muy afectado. Y ahí hay que avanzar hacia una sociedad más justa, más equitativa, más humana, con un medio ambiente sano, que nos va a permitir, insisto, en estos pisos mínimos de humanidad.
Muchas gracias, Marta. Juan Eduardo, ¿cuál es su posición frente a este tema de la salud?
Si no fuera porque Chile está sumido en el caos y en la inseguridad y en el desorden, en la delincuencia, evidentemente que el punto número uno sería la salud. Se ha invertido mucho en infraestructura, pero falta mucho por hacer, que en fondo esos centros de salud, esos hospitales, hay que darles contenido, hay que darles atención primaria, hay que darles... Y ahí hay cuestiones muy concretas. Yo, más allá de un diagnóstico, me gustaría hablar de los énfasis del programa de salud de José Antonio Kast, que son sobre los que me tocaría legislar si él es electo presidente y yo diputado, ¿cierto? En particular, por ejemplo, hay que dar énfasis a la telemedicina. Hoy día, con la pandemia, si es que uno sacara algo bueno, ¿cierto?, sería que, en general, hay una mayor alfabetización digital, hay una mayor conectividad, costó mucho, muchos niños sufrieron ahí la brecha digital, ¿cierto?, para hacer las clases por vía remota, pero se ha ido avanzando y yo creo que ahí no hay que dar pie atrás y hay que avanzar en eso, sobre todo pensando en economizar el tiempo, en el poder estar en familia y en casa, atenderse, muchas cosas se pueden hacer así. Porque en general hay una cultura en Chile, y los que no atendemos la salud pública lo sabemos bien, de que en general cualquier cosa que pase a uno se siente mal o qué sé yo, va a la urgencia, ¿cierto? Y eso ha hecho colapsar las urgencias para lo que realmente es urgente. A veces, efectivamente, uno puede necesite asistir a la urgencia, pero a veces mucha gente va por un resfriado, qué sé yo, porque tiene la duda legítima, ¿cierto? Pero este problema hay que enfrentarlo en las urgencias. La gente tiene que ser bien atendida para no colapsar el sistema y derivada o darle la posibilidad de derivación oportuna según se requiera, ¿ya? Otro punto es el tema de la modernización de la salud. Hay un programa ahí para meter el Big Data. Mire, yo me acordé ahora, aquí tengo mi carnet del consultorio Galera, me lo voy a sacar, que lo tengo guardado casi como chochera, porque yo creo que ya lo modernizaron, pero se los voy a mostrar porque es muy entretenido. Mira. Ahí se ve, este es mi carnet del consultorio Galera, ahí está timbrado, qué sé yo. Hoy día, gracias a Dios, esto ha ido evolucionando y ya tenemos integrado en datos. Pero es urgente hacerlo a nivel nacional para prestar un mejor servicio a las personas. A veces hay gente que tiene ficha en uno, en dos consultorios, en tres, cuatro hospitales y es poco eficiente y para la salud de las personas. Y, por último, otro eje importante son una serie de programas concretos también para atender a la gente. En particular, a José Antonio Kast le ha interesado mucho el tema de la salud mental y creo que él, y fíjate que creo que también Gabriel Boric lo han puesto en primera línea, el tema de la salud mental, y es importante, es una cuestión urgente que hay que enfrentar, porque en el fondo es una herida que no se ve, pero que ahí está sangrando en Chile y que hay que sanar. También hay un programa focalizado en la tercera edad que se llama Años Dorados, el Sonríe Siempre, para lo que comentaba Marta, ¿cierto?, del tema de la salud dental, modernizar los programas de alimentación, ¿cierto? Mucho se ha hablado, que es algo que ha estado avanzando ahora, pero antes los programas de nutrición estaban enfocados en la desnutrición y hoy día están enfocados en la obesidad, pero no completamente. Entonces hay que terminar con ese asunto y modernizarlo de frentón. Y por último, también hay unos planes, modernizar los planes de prevención de enfermedades de transmisión sexual y prevención del VIH, ¿eh? Porque evidentemente que ha fracasado esta política, basado a veces simplemente en el uso del condón, y yo creo que hay que buscar mayores alternativas porque no está funcionando. Entonces, insisto, buscar alternativas al respecto. Así que yo creo que con esas tres cosas podemos hablar de un programa de salud bastante, bastante concreto en lo que se quiere priorizar.
Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros en Frente a Frente. Hoy en nuestro programa Camino a la Cámara de Diputados con Juan Eduardo Irarrázaval, Susana Herrera y Marta González, candidatos por el Distrito 14, 20 y 15. Vamos a continuar recogiendo algunas cosas que ustedes mencionan. Respecto al tema de la salud, hablan de la malnutrición, hablan del tema de la salud mental, pero quisiera notar que Chile tiene uno de los índices más altos de adicciones en toda América Latina. Esto podría decirse que es un problema de salud pública. Y es un problema que nadie toca de manera profunda, constante. Nadie se hace cargo del tema de la promoción, prevención de políticas públicas respecto de la prevención y de la atención a las adicciones. En días pasados tuvimos un programa donde se abordó esto de manera más profunda, pero son cifras aterradoras, más cuando sabemos que este tema de las adicciones atacan a la familia, que ustedes han defendido todos ustedes en su agenda. Los hogares facilitan el tema de la delincuencia, la corrupción, el uso del espacio público. El tema de las adicciones tiene unas afectaciones transversales a todo, pero insisto, nadie se hace cargo. ¿Cuál es la propuesta o la postura de ustedes frente a este tema, Juan Eduardo?
Bueno, hay muchos tipos de adicciones, ¿cierto? Pero yo me imagino que te refieres sobre todo al abuso de drogas y en general del alcohol. Drogas, ¿sí? Uh-huh. Claro. Pero mira, tú mismo mencionaste un poco lo que es lógico. Es un problema que se puede enfrentar hay que enfrentarlo desde muchos frentes, ¿cierto? Y ya desde la perspectiva de la salud mental se puede hacer mucho, ¿no? Porque un niño tranquilo, enfocando, ¿cierto?, sobre todo en los niños, que son los que más nos debieran interesar, un niño tranquilo, un niño feliz, no necesita las adicciones, ¿ya? Puede tener otras vías de escape, y eso está súper estudiado, para desarrollarse, ¿cierto? Para buscar su propio destino. El estudio, el trabajo, la familia, el esparcimiento, el deporte, un montón, ¿cierto? Y eso siempre con un desde la perspectiva de la salud mental, estoy pensando, con un acompañamiento, ¿cierto? Pero también, claro, la pata de la mesa más importante en esto es la familia, que precisamente por su desintegración en los últimos años es la que ha generado a veces problemas de autoestima en nuestros niños y qué sé yo, que al final redundan en estas adicciones y también en la violencia, en qué sé yo. Creo que son dos cuestiones importantes para tratar el tema de las adicciones, más allá de todo lo que se hace siempre, ¿cierto? Las campañas que pueden ser más o menos impactantes, qué sé yo. Yo creo que metiendo esas dos cositas, el fortalecimiento de la familia y los programas de salud mental, yo creo que se puede hacer mucho.
Muchas gracias. Marta, ¿cuál es su posición al respecto de este tema? ¿Considera que es una prioridad? ¿Tiene alguna propuesta? ¿Qué piensa al respecto?
Sí, es una prioridad. Hoy día vemos, lamentablemente, cómo la droga se ha instaurado, y sobre todo drogas duras, y sobre todo drogas tan nefastas como es la pasta base, por ejemplo, que destruye totalmente a la persona, y que son muy adictivas. Yo creo que eso es un flagelo, es un cáncer para nuestra sociedad, y si nosotros podemos analizar cuáles son las causas de esto, primero una falta de actuar de una policía coordinada. Nosotros vemos contingentes hoy día para los manifestantes, vemos contingentes excesivos, vemos una represión, vemos violación a los derechos humanos con gente que se está manifestando por una sociedad más digna y más equilibrada, por estos problemas que hoy día estamos hablando, por un cambio de constitución que estamos hablando con la gente que se manifestó. Y vemos que cuando en las poblaciones se inserta el narcotráfico, donde toda la gente sabe dónde venden, la policía, ni la PDI, ni nadie puede, ni interviene eso, ni hay allanamientos, ni nada. Cuando vemos los funerales narcos tirando balazos, no vemos un contingente policial igual como el que vemos en la manifestación. Entonces tenemos que atacar los problemas reales hoy día. Hoy día ellos no estamos para dobles discursos ni doble estándar, para nosotros venir a decir un discurso bonito acá, pero que en la práctica sea otro. Yo creo que eso la gente se cansó. Yo considero que el tema de las adicciones tiene que ver con este modelo de sociedad que se ha instaurado. Si lo tomamos desde la infancia, hoy día las madres están pidiendo un postnatal de emergencia. Porque hay estudios de la afectividad y la neuroafectividad en los primeros años de vida de un ser humano son trascendentes para que las personas formen sus conexiones neuronales. El apego es un pilar fundamental en el desarrollo del ser humano. Y eso es lo que nosotros hoy día no estamos cubriendo, porque las mamás tienen que salir a trabajar, porque los sueldos son bajos, porque si una mamá se queda con hijos le cuesta un mundo cobrar una pensión de alimentos, no tiene respaldo del Estado. Y los niños prácticamente hoy día están criados con la tecnología y en los colegios. Entonces, desde esa sociedad tan inhumana que hemos creado, y no hemos generado pisos mínimos, empezamos mal para arriba. Cuando a los jóvenes no se les da la oportunidad de que tempranamente estén en contacto con el arte, con la creación, con la cultura, con la música, con el deporte, estamos generando a personas que no se desarrollan en su totalidad, no exploran otras áreas de su vida. Y finalmente entramos a un sistema de trabajo que es absolutamente, yo digo hoy día, la esclavitud moderna. Yo trabajo en el área contratista y los trabajadores tienen que trabajar día, noche, sábado, domingo, los 35 días del año, los festivos, con turnos que son tremendamente absorbentes. Y todo eso va dañando la salud mental, va dañando el área de desarrollo y va generando una ausencia y una carencia de muchas cosas. Esta sociedad individualista también que hemos creado, nos falta el tema de la comunicación, el tema de la actividad al aire libre. Y el tema del, vuelvo al recurso del deporte. Yo me he conversado hoy día en mi región con muchos, muchos clubes deportivos que no tienen apoyo, que no tienen ayuda, con gente que, deportistas de elite, que se tienen que costear sus propios medios, que los papás los sacan adelante, pero son muy pocos. Cuando vimos las Olimpiadas, cuál fue el resultado de Chile en la Olimpiada. Porque no hay recursos para el deporte, no hay recursos para la cultura, no hay recursos para las artes. Y yo creo que ahí tenemos que empezar a generar bases diferentes de sociedad que nos permitan tener una vida más humana y acorde a lo que nosotros necesitamos. La salud, la vivienda, un trabajo digno y un medio ambiente sano. Y yo creo que ahí podríamos conversar los índices de adicción, cómo bajarían.
Gracias, Marta. Susana.
Bueno, las adicciones, concuerdo con Marta también de que nosotros tenemos que mejorar el entorno y el bienestar de donde se desarrollan las personas para poder lidiar con una felicidad o para resolver temas que son bastante sistémicos y que atacan, digamos, al ser humano en su dimensión y en su forma de relacionarse consigo mismo también, con los demás y consigo mismo. En nuestra formación política, lo que estamos buscando también es un sistema nacional de cuidados, ¿verdad?, que permita tener una mayor seguridad a las personas, de alguna manera, que necesitan ser cuidadas de las personas que cuidan, y en ese sentido tiene varias dimensiones. Porque el tema de la drogadicción, si nos enfocamos en eso, afecta los temas de seguridad ciudadana, ¿no es cierto?, los temas de familia, en fin. Y creo que Chile, con el estallido social, demostró que existían en Chile una gran cantidad de grupos invisibilizados que no habían sido oídos, que no habían sido reconocidos por las políticas públicas, por esta élite y por todos nosotros. Y en eso también están las personas con situación de calle, muchas de las cuales padecen, ¿no es cierto?, adicciones. Hace 3 días me tocó, el domingo, me tocó recorrer y trabajo, digamos, con un grupo de personas que hace lo que se llama hacer calle, recorrido de calle, que es ir en la noche en ayuda a personas que viven en situación de calle y que la mayoría de ellas están en calle porque perdieron, ¿no es cierto?, su estructura familiar a partir de adicciones. Y Chile está entre los países, entre los 5 países consumidores de tabaco más grandes del mundo, está también en América Latina el que consume mayor alcohol, y también el que tiene, según el reporte de las Naciones Unidas, entre la droga y el delito, Chile está como creo que en el tercer país más consumidor de marihuana y cocaína en el continente. O sea, esto es una realidad, es una realidad que es muy importante, que es muy potente, y creo que nosotros tenemos que hacer un plan de reinserción real, con recursos económicos, pero con también recursos socioambientales, ¿no es cierto?, que permitan a aquellas personas que han sido invisibilizadas reinsertarse en la sociedad, porque cuando tú les das esa oportunidad y tú los reinsertas y le das no solamente un tratamiento, sino que una oportunidad laboral, ellos recuperan su familia, a veces recuperan hasta su esposa, y toda la familia, todo ese costo que el Estado tiene que, en el fondo, sostener por la falta de política pública de reinserción en el tema de la drogadicción, le sale más caro al Estado finalmente por toda esta estructura social que se va desgregando, ¿no es cierto?, a partir de no abordar
Susana,
el tema.
Susana, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo en Frente a Frente. Gracias por acompañarnos, gracias a ustedes por estar con nosotros de parte de todo el equipo de Frente a Frente. Nos vemos en una próxima emisión. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias. Muy, muy bueno el programa. Muchas gracias.
ONG Rehabilitación y Esperanza y Radio Universidad de Chile presentaron Frente a Frente, un programa independiente y de conversación con temas de interés nacional e internacional. En la conducción, Erika Botero. En la dirección, Iván Paredes. Síganos en nuestras redes sociales y en frenteafrente.cl.